Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Sobrenatural. Juntos vamos a escuchar relatos que no tienen explicación lógica y queremos tu participación. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más aquí en el programa de programas La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. Y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros y te invito a que también hagas uso de nuestro contacto de WhatsApp. Ahí te va. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Imagina una nevada que no es fría, sino hambrienta. Un manto blanco que no anuncia paz, sino una visita. Entre los copos, figuras oscuras caminar sin tocar el suelo, buscando puertas abiertas, ventanas empañadas y corazones vulnerables. Testigos aseguran escuchar murmullos atrapados en el hielo, ver sombras con rostros desconocidos y marcas negras que arden antes de ser reclamado. ¿Y si esa tormenta no fuera un fenómeno climático, sino un recolector de almas? Hoy te vamos a platicar de una historia en que la nieve empezó a tomar gente y nunca la devolvió. Hoy, cuando la nieve no enfría, si no se alimenta. Este es un fenómeno prohibido.
¿Qué te parece el tema? Interesante, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, a ver si te atreves a responder. ¿Tú crees que la nieve podría traer noticias negativas que nos pudieran generar mucho, pero mucho miedo? Te invitamos a responder y, por supuesto, a participar con nosotros.
Vamos a empezar con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Juan Carlos.
Juan Carlos, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Ensenada, señorita Gina.
Ah, Ensenada.
Muchísimas gracias por usted. Ya se presente. Por usted y por
Nacho Muñoz. Nachito. Gracias,
sí,
amigo.
Sí, claro. Qué gusto que estés aquí, que te hayas animado a platicar relato. ¿Y qué nos vas a contar?
Esto es algo, un relato medio raro.
A ver.
Pasó cuando yo estaba en Wisconsin.
Ajá, ¿qué ocurrió?
Esto me ocurrió cuando yo estaba, pues, está medio raro, pero yo, referente al tema que están tratando,
sí.
Yo estaba una vez, pues acampando.
Sí.
Y fue algo, no sé si sea paranormal o sea algo que sea verídico. Estaba ahí en Wisconsin.
Sí.
Tuvimos la oportunidad de ver algo que no es que, ay, es que me da nervios.
No, tranquilo, estamos entre amigos.
Que yo llegué a ver algo,
uh-huh,
así entre la bruma, un ser, algo que no sé si sea un ser humano o no sé cómo se le puede decir.
A ver, ¿podrías describirlo?
Era como un ser humanoide.
Uh-huh. Sí.
Pero ay, es que me da miedo.
Era alto, delgado, esas características para que nosotros también imaginemos lo que tuviste.
Era algo alto, grande,
sí,
que nos golpeó lo que es la lona.
Uh-huh.
Cuando nosotros salimos, él como que se alejó. Uh-huh. Era como un ser, como lo que dicen el Bigfoot.
Ah, ok.
Algo así.
Sí,
Bigfoot.
Sí, el pie grande, ¿no?
Ajá. Ajá. Así como dice Nachito.
Oye, a la hora que ustedes pero vieron ese ser, ¿también percibieron algún olor, alguna otra característica?
Es se percibía, bueno, era algo como un olor, como que era algo así como no desagradable, pero era algo grande.
Okay.
Algo que golpeó, no porque golpeara intencionalmente, no, sino que pasó. Y salimos de la tienda de campaña.
Sí.
Y era una cosa como que, ¿cómo le puedo describir? 1 o 2 metros.
Uh-huh.
Como lo que dicen, que dicen de lo que es el Bigfoot.
Sí, sí.
Estábamos acampando.
Uh-huh.
Y era algo así como que grande.
Sí, les dio miedo.
No nos dio miedo, la verdad, no nos dio miedo. Perdón, se me traba la lengua.
No, no te preocupes. No les dio miedo, pero los sorprendió.
Sí, porque pasó, como que golpeó la bolsa de campaña.
Sí.
Y se alejó. Pero era algo más enorme que 2 metros de altura.
Estaba enorme, muy grande.
Quizá era algo como lo dicen los homínidos, los que no están registrados en antropología.
Sí, sí.
O no nos hizo daño. Como que pasó.
Sí.
Y venían 2-3 figuras al lado de él.
Uh-huh.
Eran como, pues no sé si sus hijos, no sé, pero eran algo así que pasaron, golpearon y se fueron.
Uh-huh. O sea, como que sí los vio.
Sí, 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 sí los vi.
No,
desgraciadamente no tengo fotos. Ajá. para podérselo mostrar, pero es como dicen.
Sí.
Que el Bigfoot nada más es como un homínido.
Sí. Oye, pero
estaba inclinado.
Te preguntaba inclinado. Si tú consideras que él los vio a ustedes.
Sí nos vio. Sí nos vio. La verdad, sí nos vio. Cuando salimos y abrimos el cierre del el zipper de la tienda, sí, sí nos vio.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Okay, okay.
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay 2 maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Juan Carlos. Imagina que están en un campamento y de repente ven a un ser bastante extraño, les llama la atención, él los mira, pero sigue su camino. Juan Carlos, estamos nuevamente contigo.
Muchísimas gracias, Chinita. Fue como que lo vimos.
Sí.
Porque estaba mi esposa, mi primo y mi cuñado. Pero fue como algo así como que una familia.
Uh-huh.
No sé si era una familia, o sea, no sé. Es que no lo puedo explicar.
Oye.
Era un ser enorme, como de unos 2 metros.
Sí.
2 metros, unos 7 pies.
¿Peludo?
¿Se fueron? Sí, peludo. Peludo. Sí, oye, sí, era peludo.
¿En qué ciudad estaban?
Wisconsin.
Ah, ¿estaban en tiempo de mucho frío?
Sí. De hecho, estamos en esta temporada de que está haciendo mucho frío.
Mira esta aparición.
Pero eran esas cosas. Bueno, no le puedo decir cosas. Yo digo que son humanoides. No. O no humanoides, pero son personas.
Ok.
¿Qué pasaron?
Sí.
Pasó el mayor, pasó el la ma, pues yo digo que era la mamá, porque ella era un poquito más bajita. Uh-huh. Y otros dos, pues cachorros, o no sé cómo se le puede decir.
Sí.
Pero pasaron, no nos hicieron daño. La verdad, no nos hicieron daño. Pero sí nos dio temor en la forma de que nos fueran a agredir, pero ellos pasaron.
Okay.
Gracias a Dios no nos pasó nada. A lo mejor no nos creen, a lo mejor dirán que uno está loco. Porque siempre han dicho que uno, cuando está aquí en la zona de los bosques,
sí,
dicen que uno ve cosas.
Que se las
imagina. ¿Pero pasaron? Sí.
Pero sabemos aquí, Juan Carlos, que todo es posible. Y precisamente por eso lo estás contando, porque nosotros consideramos que sí podemos expresarnos libremente y contar estas cosas que algunas otras personas no las creerían, pero aquí sí.
Es que, y eso es lo que tengo, porque era como un olor fétido, como feo.
Sí.
Como a animal muerto.
Sí.
Pasaron. Sí, rozaron el campamento. Y bueno, pasaron. Ya cuando pasaron, cuando ya abrimos ciertamente todo el campamento, era nada más mi familia, mi hija, mi esposa y yo, nada más. Cuando pasaron, lo abrimos, es un olor así como que feo.
Sí.
Yo no sé si a lo mejor también le puedo decir que tomé algunas fotitos. Pero es algo que dicen,
no
es cierto,
es
imaginación.
Ok, bueno, pues estas experiencias que no se borran de nuestra mente jamás, una vez que las vivimos. Y Juan Carlos, nosotros vamos a invitar a los amigos que se encuentren, hayan estado en Wisconsin, si han visto algo parecido, que se reporten, porque de esta manera podemos ir teniendo más datos de un mismo hecho. Y vamos a estar atentos, Juan Carlos.
Sí, mire, tomé unas fotos. Yo se las puedo compartir, no hay problema.
Ah, ok.
Excelente, digo, amigo.
Van a decir que uno está medio loco.
No.
Todos los, pelotomaníacos que dijeran, no, es que eso no es improbable. ¿Cómo no? Yo lo viví.
Claro, y estamos seguramente muchos de nosotros atentos a si nos mandas estas imágenes para poder verlas.
Le puedo contar algo también que me sucedió en Veracruz.
A ver, platícanos.
En Veracruz tuve una experiencia con un nahual.
¿Un nahual? A ver, ¿dónde estabas o cómo? Cuéntanos todo.
Es que yo soy de Veracruz.
Muy bien.
Sí.
En Veracruz. Yo vivía. Se llama el municipio de Soledad de Doblado.
Ok.
Mi abuela, en ese tiempo cuando vivía, la casa que es su casa, uh-huh, y ojalá que fueran a ir para allá para investigar. Mi abuela vivía en un catre. Bueno, dormía,
sí.
Dormía en un catre. Un catre es ese que se abre.
Que es como un, como una cama, ¿no? Un tipo cama, pero que se quita y se pone.
Claro que sí, sí, señorita,
Gina.
Ah, Gina.
Sí.
Un día, estaba mi abuela durmiendo. La casa recién hecha, no tenía luz. Desafortunadamente o afortunadamente no tenía luz. Uh-huh. Cuando había un vecino, esos eran, ¿cómo le puedo decir? Eran, no había terrenos. Uh-huh. Eran,
sí. Perdón. ¿Don Carlos?
Es que se movió algo aquí.
Ay, nos dejaste acá en ascuas.
Eran como que brechas o, bueno, el camino era una vereda. Uh-huh. Y cuando mi abuela vivía, ella, pues yo no sé si presentía o sabía lo que iba a pasar.
Sí.
Ya cuando estaba en nuestra casita, no teníamos luz.
Sí.
Ella decía, no. Ella decía, como que ese vecino es Nahual. No hay.
Sí.
No hay. Yo estaba en la prepa.
Sí.
Mi abuela dormía frente a la puerta.
Sí.
En un catre. Y yo también dormía con ella. Pero ella se salía con un machete.
Porque
lo rayaba.
Sabía que ella andaba en la guardia.
Aquí no vas. Pues yo no sé. Yo creo que sí. Pero ella como que rayaba el suelo con el machete.
Sí.
Dice, aquí no vas a salir, hijo de tu. Eso.
Órale. Sí, sí, sí.
Cuando ella, una sí. vez, sí me acuerdo, yo dormía con ella, me desperté para ir a la prepa, yo desgraciadamente, no, afortunadamente, dormí en un catre.
Sí.
Para ir a la.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Prepa.
Okay.
Y ella rayaba el machete y lo rayaba, pero lo rayaba en el piso. Uh-huh. Era como que dijera, aquí no vas a venir, cabrón.
Uh-huh. Sí, se
perdón,
ponía
perdona,
se ponía ruda.
Perdón la palabra. eran como las 10:30 de la mañana.
Sí.
Porque yo iba de 2 a 10 de la noche.
Sí.
Y ella rayaba el machete.
Ok. Esto lo hacía como manera de protección, ¿verdad? Permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos, el miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Dicen que cada invierno hay una tormenta que no aparece en el pronóstico. Una nevada silenciosa, densa, que cae sin viento y sin aviso. Nadie sabe de dónde viene, pero siempre deja algo. Desaparecidos y huellas que no pertenecen a ningún ser vivo. Ahorita vamos a platicar de esa tormenta que trae almas. Juan Carlos, para concluir tu relato, a ver, escuchamos.
Ella rayaba el machete y...
Y lo, ya lo dijimos que era pues, como protección.
Se dice que mi abuela, en su... de rayar el machete.
Sí.
Capturó un nahual.
Ah. ¿Y tú lo viste en qué forma
no
tenía?
No sé si sea cierto. No sé, yo tenía como unos 15 años. Yo dormía al frente de su cama, pero no sé. Y dicen que se...
Sí.
Que mi abuela lo rayó. Se puso un sombrero.
Sí.
Y que ese lo que sea un nahual,
sí,
se convirtió en un
hombre,
en un señor.
Vaya, impresionante.
La
siempre
verdad no sé,
siempre que se habla de nahuales
no sé,
es un tema escalofriante. Juan Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado dos experiencias y te invitamos a continuar para que cuando tú quieras volver a participar, aquí estamos presentes.
Claro que sí. Muchísimas gracias y discúlpeme que les haya tomado el tiempo.
No hay ninguna molestia. Al contrario, gracias por participar.
Ahí está.
Muy bien. Gracias, Tacho.
Hasta luego, mi querido amigo, muy amable, sí, muy amable, no te preocupes, mi querido Juan Carlos, buena historia. Oye, pues si tienes las fotografías del pie grande, ahí te encargamos, ¿eh? Adelante con más audios.
Hola, buenas noches, les mando saludos desde aquí de San Vicente, Tancuayalap, San Luis Potosí, el lugar donde radico yo. Yo soy de Tempoal, Veracruz, y yo nací en un rancho de Tempoal, Veracruz. Mi papá tenía una casa cerca de la carretera donde pues ha habido muchos accidentes en ese lugar, y cuando yo estuve al pendiente de mi mamá, tuve pues, ¿qué será? Un susto muy muy grande, la mera verdad. Luego se los voy a platicar.
Okay.
Me dio mucho gusto saludarlos. Ahí cuando gusten me pueden hacer una llamada y ya les relato las cosas que yo he vivido en ese lugar. Que tengan una linda noche y aquí estoy escuchándolos. Yo, como les dije la vez pasada, yo duermo por ratos, una hora, media hora, a veces 15 minutos, a veces 10, pero yo escucho la radiodifusora toda la noche, hasta en la mañana que ya se pierde la señal, ya no los puedo escuchar. Aunque yo soy técnico en electrónica, yo reparo aparatos, y le he puesto algunos artilugios para que funcione, pero aquí estoy. Me da mucho gusto saludarlos, les mando un fuerte abrazo desde aquí de San Vicente, Tancuayalab, San Luis Potosí. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo, muchas gracias porque nos acompañas. Dices que por ahí te vas dormitando, ¿verdad? En la noche vas recorriendo todo el horario nocturno y por supuesto te agradecemos bastante. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Sí, bueno.
Hola.
Hola.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jesús.
Jesús, ¿de dónde?
De Hermosillo.
Perfecto, mi querido amigo. Oye, ¿nos quieres platicar alguna historia?
Sí, tengo unas cuantas.
A ver, adelante.
No, pues este ya tiene mucho, pues, de que fuimos al funeral del papá de un tío. Sí. Pero cuando veníamos ya de regreso, íbamos para allá para Guatabampo, ¿no? Ya para el hotel, pero nos quedaba a dormir ya. Uh-huh. Íbamos a la carretera, eran como las 11, 12 de la noche, más o menos.
Sí.
Y pues íbamos y la carretera pues estaba toda oscura, pues, y no se veía nada, pues. Uh-huh. Y pero en ese momento iba un señor en una bicicleta.
Sí.
Campante, en Augusto, iba como uh-huh. si nada, pero lo que se me hizo más raro, pues, que no traía ni luz ni nada, pues, para ver, porque estaba toda oscura la carretera, pues.
Sí.
Pero como estaba toda fea la calle, íbamos bien despacito. Pero cuando el momento que le pasamos por un lado, ni nos volteó a ver ni nada, pero ya cuando volteé para atrás, no, ya no lo vi el amigo. Ajá. Se desapareció de repente.
O sea, era un hombre que iba ahí.
Sí.
Ajá.
Iba ahí en la bici, pues, pero lo más raro que se me hizo, porque no tenía ni, no traía luz ni nada, pero sí, la carretera estaba oscura, pues, pero muy campante iba.
Uh-huh. Wow.
Y sí, eso sí me sorprendió. Y luego, pues, otra que está, cuando estaba aquí con un amigo, estábamos sentados fuera de la casa, era un domingo.
Sí.
Eran como las 5 de la tarde. Uh-huh. Y pues, no, pues estoy nervioso, fue la primera vez que hablo.
No, hombre, amigo, no te preocupes, no te molestes en pensar en lo que digan los demás. Tú platícanos tu historia, tranquilito, estás entre amigos, no pasa nada.
Sí, ya sé, estamos en confianza, ya sé.
Sí, señor, bien dicho.
Sí, así es. Y sí, pues, me dijo, guacha la muchacha aquella, qué bonita está, ¿no? ¿A cuál muchacha le dije? Pero ya cuando me fijo, como que cambió, porque no era muchacha, era un amigo, pues, un muchacho de repente. Uh-huh. Pero ya cuando me pasó por un lado, los perros iban aullando feo, ¿no?
Sí.
Pero ya cuando nos pasó por un lado, ya ven donde tienen los ojos, un negro, un oscuro vacío, un hueco se le veía así. Uh-huh. Y fue lo que más raro se me hizo, porque cuando nos pasó por un lado, un escalofrío, pero nunca nos volteó a ver, pero uh-huh. la mirada la sentimos encima bien penetrante, que hasta miedo nos dio, y le dije, vamos a seguirlo. No, cálmate, me dice. Pero llevaba una cuadra más adelante, pero la mirada la sentíamos pesada, bien penetrante, y en vez de irlo a seguir, pues nos levantamos y nos fuimos a meter cada quien a su casa, pues por el mismo miedo, no fuera a hacer otra cosa o acá. Y aquí tengo un amigo, pues, que conda una, pero no se anima.
Ahí
anímelo, que se anime.
Pues a ver, dile que no pasa nada, que no le dé miedo platicar las historias, porque si ya te comentó que tiene por ahí una experiencia que nos podría compartir, quiere decir que pues tiene la intención, que se anime. Dile, oye, pues anímate, sí, brother.
Sí, aquí está, y se lo voy a pasar.
A ver, viene de ahí.
Ahí está.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
David.
David, bienvenido, amigo. ¿Y nos quieres compartir alguna historia?
Sí, esto me pasó en la ciudad de Agua Prieta.
A ver, ¿qué pasó?
Yo soy de aquí de Hermosillo, ¿no? Pero
sí.
Mi papá estaba viviendo en Agua Prieta.
Ajá.
y fui a visitarlo yo en mis vacaciones de la escuela.
Sí.
Y llegué yo un jueves. El siguiente día, viernes, había una quinceañera. Me invitaron los amigos de ahí del barrio.
Sí.
Y fuimos y andamos ahí en la fiesta y así más adelante de ese casinito hay otro casino, pues, un poco más grande, más lujosón, así, que sí. Había una boda.
Uh-huh.
Y ya los amigos me invitaron, y yo, iremos a la boda, vamos. Ahí en el casinito donde estábamos, enseguida había una licorería Barracuda.
Ajá.
Y nos fuimos a la boda, pero antes de irnos, pues llegamos ahí en la licorería y compramos una cerveza. Y nos fuimos caminando por todo el bulevar, la calle 6, se llama. Y íbamos yo y cuatro amigos más.
Ajá.
Y pasamos y así, un ladito de la banqueta, como íbamos nosotros, pues no miramos nada, ¿no? Sino que de repente cuando pasamos, nos habló una señora, una viejita.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿No tenemos un cigarro que me regalen? Sí, dijimos, se lo dimos y le dijimos, no, nada más que no traemos lumbre. No, dijo, yo aquí tengo en mi casa. ¿Dónde vive, oiga? Ella estaba parada en una puerta, pero la puerta era muy oscura, no. Y dijo, no, a ti vivo. Ah, está bueno, oiga. Ya dijimos, bueno, ahí nos vemos, señores.
Sí.
Ándale. Gracias, dijo la señora, pero nunca nos dijo que le vaya bien ni nada, sino nomás nos dijo gracias. Y caminamos unos 3 metros, dimos, y yo y otro amigo veníamos atrás y enfrente veníamos otros dos. Y cuando volteé así por curiosidad, no estaba la viejita, estaba un perro negro.
Uh-huh.
Y ya le hablé al que iba conmigo y le dije, mira, el perro, le dije, volteó, sí, también lo vio. Ya cuando le hablamos a los demás,
sí,
ya que voltearon a los demás, ya no estaba.
Caray.
Pero en eso, así como por arte magia, por decir así, nos llegó una patrulla.
Uh-huh.
Y nos paró y ya nos dijo que íbamos tomando por vía pública.
Ajá.
Y pues yo les comenté que no sabía yo, que pues yo soy de Hermosillo, digo, y allá sí acostumbramos a estar tomando por la calle, ¿sabes?
Sí, por el calorzote, ¿no?
Sí, calores de 40, 42 grados, 43.
Sí, ya me imagino.
Sí, y allá uno de los policías pues, ya nos preguntó que estaban haciendo, pues, ¿dónde íbamos? Ya le comentamos nosotros que íbamos a una boda.
Uh-huh.
Y fue cuando yo le hice, le comenté al policía, de hecho que estaba una señora ahí y nos pidió un cigarro, le digo, pero ya no está la señora, y cuando volteamos estaba el perro, le digo.
Uh-huh.
Ya nos preguntó el policía, ¿en dónde estaba parado? Ahí en la puerta esa que está allí. Pero nosotros nunca nos arrimamos a la puerta, ¿no? Sino que ya el policía se arrimó usando con la lámpara.
Sí.
Y se devolvió enojado. Y nos dijo, ¿qué me viene la cara de tonto? Que no, yo de ninguna manera. No, hijo, me quieren ver la cara de tonto, que no, yo de ninguna manera. Estaba la señora. A ver, vengan para acá, hijo. En esta puerta, sí, hijo. Ya lo usó, viste que la puerta estaba sellada, estaba con tablas, estaba sellada, la puerta estaba clausurada. Uh-huh. Y ya nos dijo el policía, ¿saben qué? Dijo, lo que ustedes vieron no fue la señora, dijo.
Uh-huh.
Otra cosa que vieron, dijo, no fue una señora, pero volteamos a seguir caminando y cuando volteamos para atrás pues ya no estaba la señora, estaba un perro parado así en medio de la banqueta.
Qué raro, ¿no? Sí.
Sí. Yo cuando le volteé para hablarle a los otros amigos para que voltearan a ver, ya no estaba ni el perro. como le digo, cuando llegó la policía.
Sí.
Ya nos dijo que no, como que no era lo que habíamos visto.
Ajá.
Pero ahí sí se portaron un poco mal los policías porque me preguntaron que si yo de dónde era.
Uh-huh.
No, soy de Hermosillo. De Hermosillo, me dijo, no. Y fue lo único que me llevaron. A los demás lo dejaron y a mí me llevaron. Fue un encerrón, tuve 3 días ahí en el.
No inventes, nada más por ser de Hermosillo.
Sí, nada más porque dije que era de Hermosillo.
Qué mala onda.
Sí.
Bueno, queda como una anécdota, mi querido amigo, que pues tristemente no fuiste objeto de un abuso policial. Pero volviendo a la parte paranormal, esa misteriosa señora pudo haberse convertido en el perro. Y luego, pues obviamente ya en esa faceta de canino, pues fácil, se escurrió por algún lado, ¿no? Se fue por algún lado.
No, porque como le digo, era el bulevar y era ancho y pues hubiéramos visto, porque por donde, el lado donde íbamos era una cuadra completa de, ¿cómo le diré? Todo era una sola barda, pero como que eran casas, así, toda la barda larga, toda la manzana.
Uh-huh.
Pero había puertas así como para viviendas así.
Ajá.
O sea, no podía haber sido por otro lado el perro ni la señora, porque si se hubieran ido, los hubiéramos visto caminando.
Uh-huh.
Alejándose o cruzando el bulevar.
Okay.
Cosa de segundos.
Sí, sí.
Quedamos y ya no.
Entonces, en conclusión, ¿tú qué piensas que ocurrió?
Pues hasta la fecha no. No sé.
¿Desapareció?
Me quedo yo como. Sí, sí, desapareció tanto la señora como el perro. La señora ya se miraba mayor, ya señora canusca, una bata blanca, ya muy viejita.
Sí. Ok, mi amigo, pues con eso nos quedamos, mi estimado David. No sé si quieras agregar algo más.
Pues eso fue hace poco.
Ajá.
Nosotros teníamos un amigo de aquí del barrio, ya mayor, el señor era, pues era enfermo, era alcohólico.
Ajá.
Y yo salí a caminar, era en la mañana, como las 9:10 de la mañana. Y pasé por enfrente de su casa, por la otra acera. Y lo.
¿Sí?
Yendo aquí para la calle. Y pasé yo y lo saludé. Fulano, digo, ¿no? Y nomás me saludó, pero con la cabeza, no me habló ni levantó la mano, sino que con la cabeza nomás me saludó. Pero yo, como iba un mandado, dice señas, ahorita regreso, digo, para platicar contigo un rato, le dije. Pero ya no me contestó, nomás se me quedó viendo. Y yo seguí caminando a la siguiente esquina donde iba al mandado, una tienda. Y pensé, dije, pues ahorita llego con él y los saludos. Y pero en ese momento, cuando lo saludé, se oía como que rezaban en su casa, pero como si a lo lejos, se oía como al fondo de la casa, así, ¿no? A lo lejos se oía un murmullo así de rezos. Y me quedé pensando, ¿será? Y dije, no, pero no es día ni de San Judas ni de la Virgen, ni como que estuvieran rezando o algo.
Uh-huh.
Y sí, fue sí, a la tienda, ya que salí, ya me pasé yo por la acera de su casa para llegar con él. Ya no.
Ajá.
Estaba en un silencio total, así, había nadie, la casa cerrada y todo.
Ok.
Dije, no, pues a ver, metido. Y me regresé a mi casa y en eso estaba mi mamá y mi hermano, estaban haciendo comida.
Uh-huh.
Y apenas la estaba preparando mi mamá y ya me dijo, prepárate una marucha, dijo, mientras que está la comida.
Pues sí.
Está bueno, dije.
Pues sí, mi amigo.
No sabes quién murió. Sí, y no sabes quién murió, amigo. ¿Quién? Le voy a cambiar el nombre, ¿no? Para no. Y el Pancho, me dijo. Tan loco, se lo acabo de saludar, me dijo. No, loco eres tú, me dijo. Y me dio coraje para decirme que loco eres tú.
Uh-huh.
Y le dije, no, estás loco estás tú, no, se acabo de saludar, ¿no? El señor vivía a la siguiente cuadra.
Ajá.
Saludar, vamos a saludarle. No, me dijo, hace 3 días que lo enterraron.
Órale, ¿cómo crees?
Sí.
Wow.
Y le dije, estás loco, le digo, ¿cómo que? Sí, me dijo, hace 3 días que murió, dijo, que lo enterraron. Y yo todavía me quedé, no, tampoco le acabo de saludarlo, Tomás, le digo, que se llama mi hermano. Acabo de saludarlo, le digo, no sé, ni 5 minutos, ¿qué tanto era de aquí a su casa? Le digo, que está a la otra cuadra, le digo. ¿Cómo me dijo hace 3 días que lo enterraron? Y, pues no, o sea, no me dio miedo ni nada, porque pues yo no sabía que había muerto. Ya cuando ya me quedé un poco nervioso por eso.
Sí, y te quedaste pensativo, ¿no? ¿Cómo es que, pues, vi a alguien que ya había fallecido? Suele suceder, cuando no conoces, no sabes la historia de alguien que ya murió y, pues, de repente dicen, no, pues, ya se fue hace tiempo y tú lo acabas de ver, qué barbaridad. Te vas a tener que quedar con eso, mi amigo.
Sí, de hecho, me quedé con la duda también y salí así afuera de la casa, así en la calle, afuera de los amigos a preguntarle si era cierto. Uh-huh. Y sí, me dijeron que sí.
Órale.
Se hubiera enterrado.
Híjole. Pues esos hechos sin explicación lógica, mi querido amigo. Muchas gracias por compartir aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez que charlamos. También le dices por ahí a Jesús que pues que no sea la última, ¿no? Que más adelante nos volvamos a contactar.
Sí, de hecho tengo.
¿Sí?
¿Se cortó?
Yo vivía, antes de cambiarnos en este barrio donde estamos, es el Palo Verde. Uh-huh. Yo vivía en otro barrio.
Sí. Fíjate, mi estimado David, fíjate que como que se está cortando la llamada y de repente te dejas de oír. Entonces, si te parece bien, esa siguiente historia la dejamos para más adelantito.
Está bueno, sí.
Órale. Pues muy bien, que tengan excelente noche ambos.
Ándale, gracias, que Dios los bendiga.
Igualmente.
Y un saludo de aquí desde...
Eso es, mi amigo, muchas gracias para los dos. Híjole, ya de repente se iba la señal, ¿no? Y dejaba yo de escuchar a nuestro amigo. Pero buenas historias, ¿no? Buenas historias.
Sí, y ahorita vamos a comentar con más profundidad acerca de esa tormenta que dicen que trae almas. Esto significaría cuando la nieve no enfría, sino reclama. ¿Pero qué es lo que reclama? Ahorita te lo comentamos. Queremos tus relatos, tus puntos de vista a través del Miedofón. Primero nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No es lo mismo estar vivo que serlo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Los que han sobrevivido a esa noche de tormenta aseguran que no caminan, sino se deslizan como si flotaran bajo la neblina esa aparición. Estamos hablando de esa tormenta que dicen que trae almas. Las personas mayores que cuentan de este tipo de tormentas dicen que precede a la noche del reclamo. Primero se escuchan golpes en las ventanas, como si fueran piedras que están pegando contra las ventanas, Luego, el frío sube sin explicación o desciende la temperatura muy, muy rápidamente. Los termómetros marcan bajo cero, pero la piel se siente quemada, como si la nieve o ese frío de la nevada mordiera. Y lo peor llega cuando aparecen figuras oscuras caminando sobre la nieve. No dejan huellas. Sus pisadas son como hundimientos perfectos, simétricos, demasiado grandes para un hombre, pero demasiado ligeros para una bestia. Se mueven lento, como buscando, oliendo, esperando. Y estas desapariciones siempre ocurren igual. Al amanecer, cuando la nevada se detiene, encuentran una puerta abierta y la cama vacía. Nunca hay signos de lucha, solo un detalle aterrador. ¿Cuál es? Ahorita te lo comentamos.
Eso. Queremos saber el detalle, Gina. Vamos a escuchar más audios. Adelante.
Buenas tardes, Gina y Nacho. Habla Carlos Acosta otra vez. Trataré de ser muy breve para contestar sus dudas, porque parece ser que Nacho tenía la duda de cómo le hago para protegerme cuando ando de investigando.
Ajá.
Fenómenos paranormales.
Ah, ya me acordé, sí, amigo.
Seré breve. Creo que ya en la plática que tuve con ustedes más o menos dejé clara mi postura.
Sí, claro.
Yo soy una persona atea y por lo tanto no soy un adversario para esas energías. Yo pienso que lo que ha sucedido con muchas personas que dicen ser atacadas y dicen ser poseídas por fuerzas malignas cuando andan investigando, sí, es porque van con la intención de enfrentar esas fuerzas, de confrontarlas.
Okay.
Yo no. Yo cuando entro a una casa y les digo que he estado en lugares sumamente embrujados, de hecho aquí en la casa tengo ese problema también, pero yo no confronto esas fuerzas, simplemente existen y ya.
Bien.
Yo llego, tomo testimonio de ello y punto, no las confronto y mucho menos trato de hacer que energetizaciones y limpiezas y exorcismos. Por principio de cuentas, yo no creo que un ser humano, sea quien sea, ni el mismo Papa, tenga la facultad de liberar demonios y fantasmas y cuanta cosa. Yo creo que si el único que lo logró fue Jesucristo, era el único hombre que logró tener esas facultades y esos dones, ¿no?, para confrontar esas energías. De ahí en adelante, nadie, y mucho menos un simple mortal como un brujito o un espiritista o una curandera, van a andar haciendo exorcismos de fantasmas, espíritus y demonios en casas. Y esa palabreja de que hay que darles luz. ¿Quién eres tú o quién soy yo? ¿Quién es fulanito para darle luz a un espíritu? O sea, eso es ridículo. Solamente Jesús pudo tener esos dones, nadie más. Y digo Jesús con respeto, porque aunque soy ateo, bueno, Jesús se supone históricamente que existió, aunque no se ha comprobado su existencia físicamente, antropológicamente, pero bueno, yo atiendo a la mitología y creo que, pues bueno, si existió Jesús, pues sí, él es el único que tenía esos dones, ¿no? De ahí en adelante yo creo que cualquier mortal no tiene esa facultad de enfrentar esas fuerzas. Yo por lo mismo no los confronto. Y te digo, tengo 40 años en este medio y a mí no me ha pasado nada, ni me va a pasar nada, porque yo no confronto esas energías. Será por empatía, será por lo que tú gustes si quieras, pero a mí no me hace nada, a mí no me han atacado ni me ha pasado nada. Y he andado entre el fuego y no me he quemado, así que, pues esa es mi respuesta, Nacho. Y discúlpame mi tono, pero yo soy así, soy franco, soy norteño y pues, tengo que decirlo. Y lamento mucho que hayas editado mi mensaje. Yo vi el programa, oí el programa también en Spotify y está editado. Lamento mucho que seas tan antidemocrático, que no puedas escuchar las palabras de una persona que no es cristiana, que no es religiosa. Lamento mucho eso, ¿no? Esa es la diferencia entre ustedes y don Juan Ramón, es que don Juan Ramón sí sabía oír a la gente. Era una persona educada, era una persona muy atingente. No tomaba posturas religiosas. Ustedes parece que ese programa hasta me parece absurdo, porque es un programa de fantasmas y de cosas demoníacas. Pues que no es un mito esto para ustedes, los católicos, enfrentar esas cosas y hablar de esas cosas. Que no les tienen prohibido, que se supone que no creen en nada de eso. Entonces es un programa absurdo porque pues, son católicos y todo lo hablan, todo lo relacionan con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Entonces, ¿ustedes son cazafantasmas o qué son? ¿Son solamente locutores? Nada más y tan casos. Pues que es una cosa es hablar y otra cosa es estar en el medio, ¿no? Disculpa mi tono, pero pues, esa es mi respuesta. Y gracias, y espero que lo pases tal cual, y si no, pues no lo pases, mano, gracias.
Pues aquí, como dice, yo es que yo soy muy franco, pues ajá. Así también nosotros somos muy francos.
Sí, también somos igual de francotes, mi hermano. Fíjate que estás equivocado, ¿eh? Tú pasaste completamente tu audio enterito de pe a pa, y ahí está la evidencia. Si a la hora de que subieron el podcast, que yo lo ignoro, hicieron algún recorte por tiempos, pues así fue, mi querido amigo. Por otra parte, mira, la verdad es que yo te admiro porque eres muy franco y eso me da la oportunidad de ser igual de franco. ¿Qué caso tiene que hagas investigación si no sabes qué hacer con la información? O sea, ¿qué? Tú mismo estás confesando que en tu casa tienes fantasmas, pero tú no eres rival para ellos. Dices, no, yo no los confronto. Pues no, a veces no es necesario confrontar. El hecho es de que ahí están en tu casa, mi amigo. Y una cosa es decir, ufanarte de ser investigador, pero lo único que haces es hacer el mismo proceso cada vez que visitas una casa. Nunca has llegado a un resultado. Solamente eres observador. Y aquí no somos investigadores, amigo. ¿Nunca has escuchado el programa?
Claro, la diferencia es que él se presenta como investigador. Así y es. Nosotros no nos presentamos como investigadores. Esa es una primera diferencia. Ahora tú dices que es que son católicos. Nosotros jamás hemos invitado a nadie a profesar ninguna religión. Es así más, es. No hablamos de religión. Mencionamos a Dios, que una cosa es Dios y otra cosa es la religión. Ahí también un punto para investigar y hacer más análisis. Así porque es. No nada más es hablar y decir que soy investigadora. Ajá. Pero con el simple hecho de decir esta palabra no significa que tengo la verdad en mi boca.
A mí se me hace, mi amigo, que tú te quieres dar tu taco de muy experto. Honestamente, en la charla no lo demostraste. Digo, te soy sincero, brother. No demostraste tu expertise de ningún modo. Es más, tú mismo te contradices cuando dices que tú no eres adversario para ellos porque no los confrontas. Al hacer esa acción, estás asumiendo que existen, amigo, y le guardas respeto a Jesucristo. Pues no, que no crees. Entonces, primero analiza tus actos, analiza tu dicho, brother, y continúa siendo feliz. Es lo único, porque aquí la gente que escucha el programa no busca escuchar a Juan Ramón. Y es más, si tú eres observador, Juan Ramón también citaba demasiado a Jesucristo.
Claro que
sí.
Y
pues eso, lo único que me da a entender es que no te gustó lo que se te dijo. Y no por parte nuestra, sino también por parte del auditorio, las cosas que te comentaron. Realmente, pues nos guardamos muchas cosas para ser respetuosos en cuanto a tu persona. Y pues, gracias, brother. Qué bueno que nos escuchas.
Claro, porque Nacho, las personas que se dejan llevar o que no escucharon todos los años que estuvo Juan Ramón, y pues nosotros hemos estado aquí, sí, en la mano de Peluda todo ese tiempo, Juan Ramón claramente, y puedes escuchar relatos como él mencionaba a Dios. Entonces no puedes decir que él no lo hacía, porque era totalmente creyente, y los casos más impactantes.
Y Juan sí era católico.
Juan Ramón era católico.
Así es. No, yo no sé por qué asume que somos católicos. Digo, no es que sea malo, ¿verdad? Pero él ya asume.
Pero es que siempre hemos respetado. Y muy claro lo dijo ahorita Nacho, la gente a veces se confunde y piensa que hablar de religión es hablar de Dios, y no, es diferente. Entonces, bueno, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de hablar y ahora dice que se le cortó. Bueno, nosotros no subimos los programas a Spotify.
No.
El departamento que se encarga de eso lo sube. Ahora dices que se le cortó algo, no, los programas no se recortan, sino pasan así tal cual estamos transmitiendo en vivo. Y decías tu postura científica, pero hay cosas que científicamente no se pueden demostrar y tocaste el punto del alma. Aquí no puedes decir científicamente dónde está el alma.
Pues claro que no.
La ciencia puede medir impulsos eléctricos del cerebro, actividad neuronal, ondas cardíacas, pero decir dónde...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Está el alma y ese
es
punto tú lo
algo
tocaste,
espiritual, sí, claro.
La vez pasada. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El que tenga puercos, que los amarre. El que no, pues no.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos relatos y experiencias que tú nos quieres compartir y vamos a escuchar mucho más.
Adelante con los audios, por supuesto. Venga.
Les quiero contar una historia triste que acaba de pasar acá, acá en Estados Unidos, pues, acá en Greenville, Sur Carolina. Un amigo mío que tenía su compañía, empezamos a trabajar juntos, pero pues él creció más que yo, él se fue rápido para arriba, yo sigo abajo. Él tenía su compañía, tenía futuro el vato. Las mujeres lo querían, el vato tenía buen porte, el vato tenía pegue con las mujeres, ahora sí que tenía pegue con las mujeres, pero se enamoró de una morra que era alegre, pues, era alegre, la morra era alegre, pero él la quería, aún así la quería. Él no sabía que era alegre, entonces le descubrió unos mensajes en el teléfono donde pues se estaba mensajeando con otro vato, y el vato pues no aguantó, le pegó unos balazos, la mató y después se mató a él. Esto acaba de suceder apenas ayer, el día de ayer.
Órale, qué terrible.
Ese vato tenía mucho, mucho futuro por delante y lo echó a perder. Esa es la historia triste que les cuento yo.
Pues sí.
Hoy. La historia triste que les cuento yo hoy de su amigo Lupe de acá en Sur Carolina, Greenview. Saludos, Gina, Nacho.
Saludos.
Y hasta luego.
Hasta luego, mi querido.
¿Qué creen ustedes que pasa en esa situación, Gina y Nacho? ¿Será que ya muertos se ven los espíritus y se reclaman? ¿O qué pasará? ¿O cada quien gana para su lado y nunca se vuelven a ver? ¿O qué onda?
Depende.
¿Qué creen que pase?
Depende, mi amigo.
¿Será que ahí mismo los espíritus salen de sus cuerpos y dicen, si te atreviste a matarme, y el otro, te dije que te iba a matar? ¿O qué pasó? ¿Qué pasaría ahí en esa situación? ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿O qué es lo que ustedes creen que pase?
Pues sí, mi querido amigo. Fíjate que hay muchas teorías. Todos son teorías porque pues depende mucho de tus creencias, pero realmente cuando alguien muere, solemos decir, es que ya era tu hora, ya te tocaba. Era tu momento o era su momento. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que se quieren suicidar y no más no lo logran? Quedan muy dañados, muy lastimados, quedan a veces hasta discapacitados, ¿no? Y pues realmente no logran su objetivo. Y otras personas, con una cosa insignificante, inocente, un tropezón, se quitan la vida.
Exacto.
Es decir, como dice el refrán, ¿no? Del rayo te salvas, pero de la raya no. Y eso se refiere precisamente a que cuando es tu momento, no importa la forma en que te vayas, si alguien te quitó la vida, si te caíste, si te cayó un rayo, si fue un accidente, no importa la manera. El punto es que te llegó la hora. Y por otro lado, lo que se comenta al respecto de las personas que se suicidan es que hay muchísimo remordimiento y arrepentimiento. Y eso tal vez es lo que los hace vagar y penar tristemente en algunos lugares, ¿verdad?
Tenemos muchos comentarios. Clarisa Ponce, nada peor que un fanático religioso, pues un ateo que afirma verdades. Pau Ruth, mucha mala vibra. Juan Arcos, absurdo para ti, y eso de que 40 años, pues que quién te lo compra, porque 40 años no tiene la mano peluda, para empezar. Georgina Salinas, es ateo, pero no es ateo, ¿cómo? Una cosa es ser franco y otra altanero, y yo también soy norteña, sí. Y eso no es ser norteño. También tenemos a Cuauhtémoc Ixoye, que alguien le diga a ese ateo que el erudito del cristianismo Bart Ehrman y Richard Darwin, el ateo más popular de estos tiempos, que todo aquel que dice que Jesús es un mito o no existió, se ven ridículos. Richard pidió disculpas por haber negado la existencia de Jesús, y díganle a ese ateo que con gusto le paso la evidencia del agnóstico y del ateo que mencioné, pero díganselo. También Clarisa Ponce dice, o sea, ¿para qué investiga cosas en las que no cree?
Pues sí, eso es... claro, es absurdo, es absurdo. Y Gina, además, ya con esto yo cierro mi comentario en este sentido. Dice que solamente Jesucristo podría... él habla con mucha ignorancia, realmente no conoce del tema, porque uno de los mandatos de Jesucristo es que... pues está escrito, es más, está escrito en la Biblia, dijo... en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y bueno, muchas cosas que tienen que ver precisamente con un mandato para los que creen en él. Dice nada más Jesucristo. Entonces sí crees en Jesucristo, ¿verdad?
Mira, Cuauhtémoc, dice Nacho. Mira, en los grupos de debates entre ateísmo y teísmo ya no, ojo, ya no se debate la existencia de Jesús histórico, sino su divinidad. Esos ateos express o pop están en pañales pese a la edad.
Sí, qué bárbaro.
Bueno, ya nos desvió un poquito con el tema, pero pues estamos recibiendo sus mensajes. Gracias por estar aquí.
No, y los leemos todos, por supuesto. A ver qué tiempo tenemos. ¿Alcanza a entrar otro audicillo por acá? A ver, venga.
Hola Gina y Nacho, saludo de San Andrés Ixtla, Veracruz. Mi nombre es Luis. La historia que les voy a contar ocurrió aproximadamente hace 15 años. En ese entonces yo tenía como 17 años, pues esto ocurrió en casa de mi abuelita. Estaban tres primitos jugando en el patio como a las 6 o 7 de la tarde. Aclarando, el patio parece tipo vecindad, ya que está rodeada de casas de mis tíos y en medio hay un patio donde en ese entonces se ponían a jugar mis primos. Ellos tenían aproximadamente entre 7 a 10 años. En eso se escuchó los gritos de mis primos mientras salían corriendo llorando a sus casas. Salieron mis tíos para ver qué estaba pasando y preguntándoles a ellos qué les sucedía. Mis primos llorando contaron que estaban jugando cuando de arriba de la casa de mi abuelita, que por cierto es de losa, les aventaban piedras. Ellos voltearon para ver qué o quién era, y su sorpresa fue que era un niño, el cual describieron que era como de su edad, vestía pantalón y camisa blanca, y que su cara era pálida, y que el niño estaba parado volteando a verlos de que estaban jugando. Sus papás subieron rápido a la casa y no vieron nada. Solo quedó en susto para mis primos en ese entonces. Bueno, continuando con la historia, como un año después, año y medio aproximadamente, y por cuestiones de remodelación de la casa de mis papás, tuvimos que pedir a mi abuelita que nos prestaran una casa desocupada que tenían ahí mismo y conectaba con el mismo patio. Ella accedió, en ese entonces solo vivíamos mi mamá y yo, ya que mi papá trabajaba afuera y mis hermanos ya vivían en casas apartes. Una noche ya era como medianoche más o menos, me puse a jugar al Xbox mientras mi mamá ya dormía en su cuarto. Yo me quedé en la sala jugando cuando de pronto veo cómo de mi lado derecho empieza a caminar un niño igualito a la descripción que dieron mis primos en ese entonces. Llevaba camisa y un saco blanco, con pantalones blancos y su piel era pálida o blanca. El niño pasó frente a mí, a un metro, exageradamente metro y medio delante de mí. Yo enseguida me helé del miedo, no supe qué hacer. Me quedé inmóvil mientras veía al niño pasar caminando. Sin mentirles, fueron como 10 segundos que vi cómo pasaba frente a mí. El niño solo pasó caminando, no me volteó a ver ni nada. Él iba mirando hacia el frente hasta que llegó a la siguiente pared, la traspasó y desapareció. Inmediatamente corrí del pánico que tenía al cuarto donde dormía mi mamá y le conté lo sucedido. Ella solo dijo, pues será el mismo niño que habrán visto tus primos. Y me dijo que ya me durmiera porque el horario no era el adecuado para estar jugando. Y bueno, este fue mi relato. La verdad es algo que hasta el día de hoy cuento esta historia y sigo sin entender quién es ese niño, el cual se apareció esas dos ocasiones. Tengo otras más que más adelante les voy a contar. Saludos y muchas gracias por escuchar mi relato.
Hombre, muchas gracias a ti. Gracias por tu audio, brother. Qué bueno que te diste el tiempecito de mandarlo, ¿verdad?
Claro, hoy hablando de estas tormentas de invierno y hay lugares que nos están escuchando que pues sí tienen fríos extremos y se dice que hay noches en que el viento desaparece y solo cae nieve recta como polvo muerto. Si alguien camina por la calle, asegura escuchar su nombre pronunciado desde la grieta del hielo. Algunos se detienen creyendo que alguien conocido les está llamando, pero cuando se arrodillan para escuchar mejor, sienten que algo tira de ellos desde abajo como si el piso respirara.
Eso es. Bueno, pues vamos al corte, Gina.
55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Dicen que la nieve marca a sus elegidos. A las víctimas no se les lleva al azar, sino que antes de desaparecer se despiertan con marcas negras en la piel, como si fueran cristales quemados que arden al tocarlos, y se extienden desde las muñecas o el cuello, y antes de la tormenta final, la marca late como si tuviera pulso propio.
Hola, ¿cómo están?
Bien, amigo, gracias.
Los dominecos. Gina y Nacho, ¿cómo están? Soy Esteban. Ya les había mandado alguna historia. Creo que sí les mandé una historia por ahí. Ya tiene rato que no les podía mandar una historia. Y desde cuando ya quería contarles esta historia que me pasó aquí en la facultad. por ahí del 2015 más o menos, 2016 yo creo. Toda esta historia que pasó viene de, trae todo un contexto porque yo tenía una jefa que en aquel entonces, 2015-2016, trabajaba con nosotros ahí en el departamento. Y curiosamente, cuando llegó ella, cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas en el departamento donde estaba yo aquí en la facultad. Y también pasaban muchas cosas. Vuelvo a repetir, curiosamente, cuando llegó ella, pasaron, o sea, cambiaron muchas cosas y pasaron muchas cosas. Dentro de esas cosas que sucedían o que pasaban, a ella le gustaba, pues cuando ya acabábamos nosotros las cosas, lo que teníamos que hacer, lo que nos tocaba hacer en el departamento a cada uno de nosotros, nos jalaba y pues, nos llamaba ahí para su oficina para que estuviéramos platicando un rato antes de salir. Y ella en aquel entonces nos contó una historia donde ella tenía como un novio que no una persona que quería con ella, era compañero de ella de trabajo. En aquel entonces ella estaba en otra dependencia aquí de la UNAM y pues bueno, ella nos contaba que esta persona pues estaba como obsesionado con ella y tenía hacía viajes astrales. ¿Por qué hacía viajes astrales? Ella lo descubrió después porque en su casa ella nos contaba que pasaban ahí como que cosas raras, ¿no? Siempre como en una parte de su sala, como que olía raro, ¿no? Como que olía raro esa parte de su sala. Y pues, en aquel entonces pues su hijo todavía estaba chico cuando pasó eso. Uh-huh. Estaba pequeño y que curiosamente su hijo siempre se quedaba viendo como a esa parte, ¿no? Donde olía como feo. Entonces, ella nos platicaba que pues recurrió a una persona que era como bruja, como que leía las cartas, y pues esta persona fue la que le dijo, ¿no? Pues es que huele feo y tu hijo se queda viendo a esa parte siempre porque están abriendo como un portal ahí y alguien va a visitarte, ¿no? Esta persona le describe a la persona que pues ahora sí que está yendo a visitarla y se la describe tal cual, igual que al que que el compañero que ella decía que estaba obsesionado con su persona, ¿no? O sea, le gustaba. Entonces ella dijo, órale, esta persona si la conozco, es de mi trabajo, siempre me busca si salimos después de la comida o a lo mejor para darnos un break del trabajo, pues nos echamos un cigarrito ya, para relajarnos, ¿no? Pero no tengo nada que ver con ella, con él, ¿no? Entonces, pues esta persona le dice, no, pues es que este cuate pues es el que hace los viajes astrales a tu casa o te va a visitar a tu casa y se mete, te ve en tu casa, por eso es que percibes ese olor como raro dentro de tu casa. Entonces, pues obviamente le ayudó para que ya no sucedieran esas cosas, le hizo ahí como que un tipo de protección, algo así. Así termina la historia y remontándonos otra, ya ahora sí que ya al tiempo real de cuando nos está contando esta historia. Okay. Después de que nos cuenta esta historia, pasa como una semana. Ella tenía dos secretarias, una de sus secretarias ahí iba temprano y la otra se quedaba hasta más tarde, ¿no? Se quedaba hasta las 7, 8 de la noche más o menos que salía. Y mi jefa pues también se iba en aquel entonces tarde. Esto que les voy a decir, pues esto pasó ya después de que nos cuenta la historia a esta secretaria que les comento. Nosotros éramos tres personas que estábamos en ese departamento en la tarde. una en la intendencia, dos en la intendencia y yo auxiliar de laboratorio. Entonces, cuando acabábamos nuestras cosas, cuando acabábamos de hacer nuestras labores, teníamos un cuartito donde pues, nos podíamos echar un cafecito, platicar en lo que pues, era la hora de la salida, ¿no? Yo creo que eran como 7, 8 de la noche y la secretaria que se quedaba más tarde, de repente va al cuartito, nosotros teníamos la puerta abierta siempre, pues ya a esa hora casi no había nadie, entonces podíamos tener la puerta abierta del cuartito, estarnos tomando nuestro café, platicando, y de repente llega esta secretaria súper espantada, pero sí espantada, esto que les estoy platicando es real, es una de las cosas más reales que me han pasado aquí, paranormales aquí en la facultad. Okay. Y lo puedo decir paranormal porque así fue. Esta secretaria llega y, pero así súper espantadísima, y llega y nos dice: oigan, acabo de ver a una persona sentada en el escritorio de la licenciada, y de repente ya nos dice, salgo a pegar un letrero que está ahí como que en la oficina, como que en el recibidor, salgo a pegar un letrero que es una información para los académicos, volteo al lugar de la licenciada en su oficina y está sentada una persona ahí. Cuando vuelvo a voltear otra vez, porque fue en lo que pegué, o sea, obviamente dirigí mi vista para pegar el letrero, volteo otra vez al escritorio y ya no está. Y yo ni siquiera lo vi salir ni nada, era un hombre moreno, de traje gris, corbata X, o sea, total, pero llegó súper espantadísima con nosotros, a tal grado que le tuvimos que bajar a comprar una coquita, algo para que, sí, porque yo creo que hasta la presión se le bajó, no sé, pero súper espantadísima. Entonces, pues obviamente me mandaron a mí mis compañeras y me dijeron, oye, pues voy a ver quién es, ¿no? Y pues ella misma, la chava está, la secretaria, pues dice, no, pues es que ya no está, o sea, él cuando volteó, pues estoy pegando la información, volteó y ya no está. Por eso es que vine corriendo con ustedes, porque, o sea, yo ni siquiera lo vi salir. Entonces, esta persona que describe la secretaria, nuestra compañera en aquel entonces, pues es la misma persona que nos describía la licenciada en la historia que nos contó de su compañero que pues la acosaba, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos así como de ¿qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, de verdad, o sea, de verdad lo que nos contó la licenciada, nuestra jefa, es real, ¿no? De verdad que nos quedamos nosotros así. Toda la semana, eso pasó creo que un jueves, un viernes, la siguiente semana. La verdad es que sí, nosotros estuvimos como que ahí medio espantadones, porque pues obviamente cuando llegó la licenciada, en ese momento le dijimos, oiga, pasó esto, y pues ella también se quedó así, ¿en serio? Sí, de verdad, aquí está su secretaria que le diga qué fue lo que vio, ¿no? Entonces, por eso les digo que es una de las cosas que aquí en la facultad me han pasado, porque realmente me han asustado y porque me han pasado muchas cosas.
Sí.
Pero esa en especial fue una de las cosas que donde dije, wow, es real, ¿no? Lo que pasó y pues, lo que nos contó la licenciada, ¿no? Pues bueno, esa era la historia que les quería contar. Espero me entiendan cómo se las conté. Y como les vuelvo a repetir, son de las cosas que me han pasado más reales aquí en la facultad y pues sí de las que me han espantado más, ¿no? Otras historias también que me ha pasado que también puedo decir que por eso es que yo también creo, ¿no? en lo paranormal, si se le puede decir así, en que te espantan, en que se te aparecen, en que esto, en que lo otro. Yo realmente sí lo creo porque sí me han pasado muchas cosas aquí en la facultad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues les mando un saludo, Gina y Nacho. Vuelvo a repetir, me gusta mucho su programa. Y pues bueno, espero que que les guste la historia que
buena
les,
historia,
que les
acabo de contar. Buena historia, muchas gracias.
Saludos y pues no sé, yo creo que lo van a leer en la noche. Ahorita yo estoy ya en la tarde.
Órale.
Ahorita aproveché este momento para contárselas, porque pues es que estoy solo ahorita en mi laboratorio y pues no hay nadie, y aproveché para contárselas. Entonces pues cuídense bien. Mucho y saludos.
Saludos, muchísimas gracias. Pues sí, espantan ahí en la facultad. ¿En la facultad donde tú estudiaste, Gina, espantaban?
No, fíjate que en ese tiempo no supe que espantaran, pero sí debe haber, ¿no? Algún espantillo por ahí.
Debe haber, sí, seguramente.
Yo estoy en CU, orgullosamente, entonces...
Orgullosamente, Puma.
Ajá.
Eso es todo.
Bueno, vamos a continuar con más relatos de lo que tú nos quieres contar. Y aquí nos dice, buenas noches. Y Nacho... Saludos para ustedes y todo su auditorio. Les mando un fuerte abrazo. Solamente me gustaría comentar que sería muy buena idea que en algún momento se hiciera un programa donde hablaran ustedes acerca de los sucesos inexplicables que suceden durante o antes de que inicien los desastres naturales que han sucedido alrededor del mundo. Porque no solamente en México, también en otras partes han pasado cosas inexplicables.
Sí, fenómenos raros.
Desde luces en el cielo, sonidos que provienen del cielo, hasta misteriosas criaturas que personas dicen haber visto, y aunque no tuvieron con qué captar ese momento, lo comentan. Sería un programa totalmente interesante. Muchas gracias por regalarnos un contenido tan interesante. Les mando muchas bendiciones a todos. Excelente tema, Gracias.
Gracias por la sugerencia, por supuesto. Sí hemos tocado ahí un poquito, ¿no? De algunas cosas que han ocurrido antes de las desgracias, que si las aves comienzan a alborotarse, que si los perritos empiezan a aullar, bueno, se ha convertido realmente en un presagio de un acontecimiento terrible. Bueno, hasta la Llorona se ha manifestado.
Mira aquí, saludos peludomaníacos, Jenny Nacho, sabiduría en las redes.
A ver.
Donde hay enfermedad, falta salud. Correcto. Donde hay tristeza, falta alegría. Donde hay problemas, faltan soluciones. Y donde hay todo esto, falta Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Saludos desde Tapatío 67.
Órale, buena,
Desde Daiquín, Arkansas.
Órale, pues muy bien. Muchas gracias, gracias. No sé si la copiaste de algún lado o salió de tu ronco pecho, pero me gustó. Me gustó bastante y estoy de acuerdo, Por supuesto, a ver, Gina, ¿cómo vamos? La llamadita, metemos por acá.
Buenas noches, les estoy escuchando desde Denver, Colorado, Golden Pacheco.
Eso, un saludo. Salud. Por acá no he saludado a nadie, ¿verdad? Catalina, Leti Guadalajara también. Está Alondra Azul con nosotros. Mi querida Lady Hugo, Lucita Arellano también, por supuesto. Y a nuestros amigos que van llegando y que han estado manifestándose. David Núñez, saludos, brother. Gracias a Lady Búho también, por supuesto. Y a todos los que están participando de una u otra forma.
Golden Pacheco nos deja aquí su audio. Dice, aquí ya me animé a contar mi experiencia y espero la escuchen.
¿Es este que va llegando?
Sí.
A ver.
Vamos a escuchar. Y tú también repórtate y dinos desde dónde estás. Ah, mira, aquí es Rebe Von Twardowski. Sí, yo también soy norteña, pero de las educadas.
No, es que, y bueno, nada más un punto. Es que ya la neta no es que... conocemos muchos investigadores. Conocemos también muchos pseudo-investigadores. Conocemos muchos brujos. Conocemos muchos pseudo-brujos. Realmente, a estas alturas... Ya, es difícil que me apantallen. Bueno, lo digo a título personal, me imagino que Gina también. Ya no fácil llegan y me cuentan un rollo y ay, no, qué increíble. Ya han pasado muchas cosas, inclusive por eso, por esa razón dejamos de hacer investigaciones, más bien visitas a las casas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la conclusión a la que llegábamos casi siempre era la misma. Algún día lo platicaremos, ¿de qué se trata?
Y también estamos recibiendo su información, que es interesante por si alguien la quiere tomar. Cuauhtémoc Ixoye Si tienen interés, les recomiendo dos libros con respecto al tema de la manera de operar de los demonios. Ajá. Y el otro para que logremos comprender mejor la teología con respecto a los demonios en el Evangelio de Marcos, bastante interesante.
Órale.
Uno, Cuando jugamos con fuego, es un libro que explora los fundamentos teológicos que rodean a las fuerzas demoníacas, basándonos en relatos de primera mano, reportes de periódicos y expertos cristianos, que llevarán a los lectores a través de los diversos puntos de vista y perspectivas que rodean a la actividad sobrenatural. Y el segundo libro es Demonología en la teología de Marcos. Mauricio Ortiz aborda perspicazmente un tema en el que aquí en este trabajo está platicando sobre la batalla de Ges contra Satanás.
Órale, qué interesante.
Bueno, vamos a tomar tu información.
Sí, sí, qué interesante, por supuesto. Y con mucho gusto vamos a buscar esta bibliografía que nos recomiendas y que nos sugieres. Suena bastante bien, ¿eh? Suena bastante interesante y realmente, pues hay que indagarle en muchos sentidos. Abrir toda nuestra mente para ver y percibir lo que el autor está tratando de transmitir. Un audio.
Buenas noches, Gina y Nacho. Pues la verdad que esos ruidos me trajeron unos recuerdos muy, muy desagradables, porque van dos veces que yo recibo una llamada a mi celular donde escucho esos ruidos. La primera ocasión que me pasó fue como a las 3 de la mañana, y cuando yo contesté la llamada y estuve con bueno, ¿quién habla? Escuchaba esos ruidos como burbujeantes, como si una persona estuviera sumergida en el agua, zumbidos y gruñidos. Colgué el teléfono y pues dije, me voy a dormir, pero me quitó la tranquilidad del sueño y ya no pude dormir muy bien. La segunda ocasión que me pasó fue la que más me preocupó, más que nada me puso triste porque y preocupado a la vez, porque fue del celular de mi esposa. Cuando yo recibí la llamada de ella, contesto y le digo, bueno, ¿qué pasó, amor? Y empiezo a escuchar esos gruñidos y burbujeos como si estuvieran alguien en el agua o ahogándose. Yo sentí que era como una persona que se estaba ahogando, como si hubieran caído al agua un vehículo, y me preocupé rápido porque dije, a lo mejor mi esposa tuvo un accidente. Mi esposa, para venir aquí a Ciudad del Carmen, a la ciudad donde vivimos, tiene que cruzar el puente de Zacatal, que tarda como entre 5 y 7 minutos para cruzarlo, y yo dije, a lo mejor se cayó el autobús al agua, y me preocupé bastante. Porque yo, por más que le decía, bueno, no escuchaba palabra de ella. Y le colgué y le volví a marcar y la llamada no entraba. Y tardó como 5 minutos, yo estaba muy preocupado, la verdad. Y cuando ya logró entrar, yo le dije, bueno, ¿estás bien, amor, estás bien? Y ella me dijo, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Estoy bien, dice. Ya estamos llegando aquí a la terminal. Le digo, lo que pasa es que recibí una llamada tuya y se oía como si se hubieran caído al agua, no sé, burbujeos. Dice ella, no, si no te he llamado para nada, dice. Y le digo, ahorita que llegues, pues, le digo, vamos a checar, le digo, porque recibí una llamada tuya. Y cuando llegó ella, me dice, checamos el teléfono y no tenía ni una llamada hacia mi número. Y la verdad sí fue algo que sí me preocupó. Llegó ella y la abracé y le dije, no, pues qué bueno que estás bien. Y
claro,
ahorita que escucho esos audios sí me pone un poco nervioso. Más que nada me hizo recordar esto. Pero pues yo sé que son espíritus que se meten en la transmisión o incluso en las radios de comunicaciones. Pues siempre van a haber este tipo de interferencia. Saludos para todos los radioescuchas de La Mano Peluda.
Muchas gracias, mi querido amigo, muy amable. Y sí, una llamada desconocida, una llamada que no tiene un registro, pero que sí te puede preocupar. Yena, yo creo que ya con esto nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu participación, el que estés aquí presente, y te invitamos para que mañana nuevamente estemos juntos escuchando estos temas que desde hace muchos años hemos hecho ya una tradición de estar cada noche. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.